El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Continuamos en este ejercicio de convertir Esto no es una frontera en un video podcast. Ya pueden encontrar nuestros episodios a través del canal de YouTube o, como siempre, a través del canal de la emisora del Rosario en Spreaker o en Spotify. Para el día de hoy vamos a abordar algunas de las diferencias que se están dando en el marco de la crisis venezolana. El pasado domingo 28 de julio se realizó en el hermano país las elecciones y han pasado varias cosas a lo largo de esta última semana. Para ello me encuentro con el presidente de la organización Diálogo Ciudadano, Chomin Laceras, y además investigador principal del Radar Colombia-Venezuela que desarrollamos conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Chomin, bienvenido.
Hola, Ronald. Placer estar aquí con todos ustedes y toda nuestra audiencia.
También me encuentro con la profesora María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela, responsable de la línea de investigación sobre temas migratorios y la investigadora principal de la bitácora migratoria que también se desarrolla conjuntamente con la organización, con la Fundación Konrad Adenauer. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo para ti, para Chomin y para nuestra audiencia.
Habitualmente en Venezuela se suelen dar unas fechas muy puntuales en las cuales se han desatado crisis, situación muy compleja, violación de derechos humanos. El régimen en diferentes momentos presiona al máximo a la sociedad venezolana. Lo hemos vivido en procesos electorales, en momentos de ascensión presidencial, en coyunturas específicas. En este caso, pues las elecciones han sido el momento o el detonante de una crisis. Y quisiera empezar con Chomin preguntándole un poco, ¿cómo se diferencia en el caso del gobierno de Nicolás Maduro el comportamiento de la oposición? ¿Cómo ha respondido la oposición a esta coyuntura frente a otras coyunturas que hemos vivido en el pasado en el hermano país? Chomin.
Sí, Ronald. La diferencia fundamental, ¿verdad?, del rol que ha jugado la oposición en esta oportunidad respecto a otras, creo que es el consenso que ha habido entre la gran mayoría de los factores políticos, y no todos, en hacer la ruta electoral. En anteriores comicios había muchas diferencias en la oposición respecto a esto, y había sectores importantes, por lo demás, en unos momentos más que en otros, pero había sectores que denigraban de la ruta electoral y decían que no se iba a llegar a ningún lado por esto, porque el régimen siempre iba a encontrar la forma de revertir cualquier resultado favorable. Incluso cuando hablamos de esto, creo que es importante señalar que la actual líder de la oposición, María Corina Machado, en anteriores citas electorales, también tuvo una actitud, digamos, abstencionista importante, que lo que tuvo gran peso en la división con la que la oposición iba o se presentaba, digamos, frente a estos comicios, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, es quizá un poco una ironía de la historia que una de las personas que tuvo, digamos, actitudes y posiciones abstencionistas más importantes, fue María Corina Machado, sea ahora la líder de la oposición y esté comandando, digamos, justamente la vía electoral y defendiendo esta vía como la mejor para poder derrotar a Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, bueno, el consenso en torno a la vía electoral creo que es la gran diferencia que marca estas elecciones respecto a citas electorales anteriores, Ronald.
Gracias, Chomin. Quisiera preguntarle a la profesora María Clara respecto a cómo se ha visto el fenómeno de movilidad humana, el fenómeno migratorio en los diferentes momentos, en las citas electorales que se han dado en el marco del gobierno de Nicolás Maduro. La elección que gana en 2013 y que le permite ascender a la presidencia después de la muerte de Chávez, la elección de 2018 en la cual no participa la oposición, pero en Colombia veíamos en ese momento los caminantes por las carreteras y fue incluso un tema de la campaña también cuando coincidieron las campañas de Colombia y Venezuela. Y esta elección, la que sucedió ya la semana pasada, en Venezuela en 2024, ¿cómo han sido los momentos para el fenómeno de movilidad humana del hermano país?
Bueno, pues en efecto, en los últimos 10 años, que han sido tal vez los años más duros de la crisis migratoria, pues vemos una relación con esos flujos, con momentos electorales en Venezuela, con momentos electorales que han sido precedidos por grandes marchas, o que las grandes marchas han sido consecuencia de esos momentos electorales. Entonces, en un momento tenemos el 2013, en un momento muy complejo también de muchísima incertidumbre en Venezuela, ante un cambio de gobierno por la muerte de Hugo Chávez, llega Nicolás Maduro y allí había mucha incertidumbre, pero también las condiciones sociales de Venezuela empezaban a generar un malestar en la sociedad. Desabastecimiento, Hugo Chávez empezaba a quedarle mal a ciertos sectores, entonces había crispación en el sector de los profesores, los estudiantes empiezan a marchar, tenemos las marchas significativas del 2014 en donde por primera vez el oficialismo, especialmente la Guardia Nacional, responde violentamente hacia una sociedad marchante en pro de sus derechos. Y esto va a generar un cambio muy profundo, sobre todo en las clases medias venezolanas, en donde efectivamente empiezan a migrar, sobre todo los jóvenes recién graduados de colegios, jóvenes profesionales, empiezan a migrar al mundo. Entre esos, obviamente, a Colombia y la región. Entonces, allí hay una migración importante. Y luego, si pasamos al 2018, ya luego de la situación crítica que tuvimos en el 2015, del cierre de fronteras, pues vemos también un aumento migratorio en números muy, muy agudos, en una situación también en donde efectivamente es el primer año del recrudecimiento, tal vez los años más agudos, 2018 y 2019, en donde Colombia y la región recibieron más migrantes venezolanos. Y esto está un poco atado también a la crisis social que se veía en el 2017 en Venezuela. Unas marchas multitudinarias, pero también con una represión muy violenta por parte del Estado. Y ahora un poco luego de ver esos dos escenarios, nos encontramos en 2024, en donde efectivamente la crispación social es muy alta y la crispación política, y hoy estamos viendo grandes marchas, grandes represiones por parte del gobierno de Maduro, un año en donde incluso en campaña electoral se ha agudizado esta represión y esta respuesta autoritaria frente a simpatizantes de la oposición. Pero pues no, esto va mucho más allá de quienes son miembros de la oposición. Recordemos un poco encuestas en donde dicen que más del 70% de la población venezolana quiere un cambio político. Y pues efectivamente, si uno ve la situación de seguridad, la situación social que se está viendo en Venezuela y el descontento generalizado de la sociedad venezolana, pues esto nos lleva a pensar que viendo un poco lo que ha pasado en los últimos 10 años, es muy posible que allí vaya a haber un aumento o unos picos migratorios producto de lo que pueda suceder hoy en Venezuela en materia política, que tendrá efectivamente conexiones directas con flujos migratorios.
En efecto, María Clara, de hecho, hay que llamar la atención sobre cómo Colombia ha respondido en los diferentes momentos de crisis, siendo el país que recibió más migrantes. La respuesta política del Estado colombiano también es bastante llamativa y creo que hay diferencias respecto a los procesos electorales. Por ejemplo, en 2013 el gobierno venezolano se molesta mucho con el Estado colombiano porque el candidato opositor Enrique Capriles visita Colombia, se reúne con el presidente Juan Manuel Santos y esto causó una molestia por parte de las autoridades venezolanas que consideraban que Colombia estaba participando en la política interna del hermano país, teniendo en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos en ese momento tenía el apoyo del régimen venezolano para adelantar el proceso de paz, lo cual no es una situación menor. No podemos olvidar que fue gracias al concurso del régimen venezolano que el actor armado, que las FARC, que se sentaron en la mesa para esa negociación. Posteriormente, en la elección de 2018, Colombia no reconoce esa elección por dos elementos puntualmente. Para Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente, que invalidó el papel de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano, que en ese momento era de mayoría opositora, fue un momento muy tensionante. Colombia en esa elección no reconoce los resultados que le dan la victoria a Nicolás Maduro sobre Henry Falcón, el candidato de la oposición o uno de los pocos candidatos que se presenta por la oposición, porque en esa elección, como nos lo referenciaba Chomín, la oposición no va a participar como lo está haciendo hoy. Esta participación es muy diferente a la de ese momento. Y creo que en este momento también la situación es bastante diferente con un gobierno como el del presidente Petro, que se diferencia inmediatamente de su antecesor, el presidente Duque, que tuvo un discurso, yo diría que más que de presidente, de activista político en la causa venezolana. No podemos negar la disponibilidad y la disposición que tuvo el presidente Duque frente al tema migratorio, pero en materia política la situación fue muchísimo más compleja porque rompió lazos de comunicación con el régimen. Uno puede tener diferencias y no compartir el modelo político del régimen venezolano, pero es necesario mantener canales de comunicación, sobre todo por lo que vienes abordando del tema migratorio y la presencia también de colombianos en territorio venezolano. Entonces, la respuesta de Colombia ha sido diferente desde los intereses que teníamos en el marco de la negociación a principios del gobierno de Nicolás Maduro, la diferencia fundamental que tuvimos con el régimen por el cierre democrático, como lo hemos dicho ya en otros programas, o como yo lo he dicho en otros programas, el régimen venezolano se considera dictadura desde 2017, desde el primero de mayo, cuando anuncia esta Asamblea Nacional Constituyente. Muchos politólogos lo clasificamos así, y en este momento el papel de Colombia se está marcando, digámoslo, en un contexto en el cual las izquierdas democráticas, el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia y el gobierno de México son los países que pueden generar presión al régimen para que no haya una escalada en violación de derechos humanos. Yo creo que la mayor responsabilidad en este momento por parte del gobierno colombiano, que como lo dijo el presidente a lo largo de la semana, tiene comunicación con Nicolás Maduro, es que cada vez que se den incidentes de violación de derechos humanos, hacerle sentir al régimen que esos incidentes afectan la relación. Colombia no puede mantener relaciones simplemente pasivas con el régimen venezolano, sino que tiene que llamar la atención cuando se da violación de derechos humanos para que el régimen sienta que no puede actuar tan impunemente, sobre todo cuando el número de muertos crece y el número de detenciones crece, y como lo señaló Chomín en su artículo en El Espectador, la arremetida del régimen cada vez es más cruel. Yo quisiera, María Clara, preguntarte un poco si Colombia está realmente preparada para recibir flujos migratorios a la dinámica de la crisis. Recordemos que en 2021 varios migrantes venezolanos salieron cuando se dieron confrontaciones en Venezuela entre grupos armados. ¿Está Colombia preparada para recibir una oleada migratoria?
Bueno, saber si estamos preparados para recibir un pico migratorio es una gran pregunta que nos estamos haciendo, y es que efectivamente ante la situación tan aguda que se está viviendo Venezuela es un escenario bastante previsible. Yo diría que no hay una respuesta única hacia esta pregunta, o lo diría más bien es hoy Colombia está más preparada que lo que estaba hace 10 años, pero menos preparada de lo que estaba hace 2 años. Explico un poco esta respuesta. Hace 10 años no teníamos política migratoria, no teníamos una capacidad de respuesta o una arquitectura de capacidad de respuesta, digamos que ordenada, no habíamos tenido protocolos justamente ante respuestas de grandes crisis humanitarias. Hoy tenemos mayor normatividad al respecto, tenemos experiencia con procesos de atención humanitaria, tenemos experiencia con procesos de regularización, conocemos cuáles son sus alcances y cuáles son sus beneficios y también cuáles son sus desafíos. Conocemos también cuáles son los errores que no podemos volver a cometer. Igualmente, también los gobiernos locales han tenido ya experiencia en la gestión de estos flujos migratorios. Y asimismo también las organizaciones civiles también han tenido un papel muy, muy importante y han generado protocolos y canales de respuesta ante situaciones de altas crisis. Igualmente ya puede haber mayor articulación entre instituciones que luego de esta situación o que luego de la crisis migratoria empezaron a involucrar en sus agendas de acción y de política pública el tema migratorio. Entonces, en ese sentido, se puede decir que Colombia efectivamente está más preparado que lo que estaba hace una década. Sin embargo, lo que hemos visto en los dos últimos años es preocupante. Por un lado, pues debemos reconocer que gran parte de la respuesta colombiana está basada en los recursos de cooperación internacional. Y esta es una primera falencia. Hoy realmente varios de esos recursos ya no están en Colombia. Muchos se han canalizado hacia otras crisis internacionales también muy importantes y que han generado grandes emergencias. Pero también, asimismo, Colombia ha perdido un liderazgo en la región y en el mundo en manejar el tema migratorio, en abrir mesas de donantes y en posicionar el tema. Tenemos hoy el tema migratorio, hoy está liderado a nivel regional, sobre todo por Estados Unidos y por México. Pero Sudamérica requiere una representación y, por supuesto, Colombia, como es el principal país frontera con Venezuela, pues tiene que llenar ese espacio. Justamente porque esos son fenómenos transnacionales que requieren corresponsabilidad. Y ante la falta de recursos y también ante esa pérdida de liderazgo del tema migratorio en la agenda nacional y también en muchas agendas de gobiernos locales, pues allí es donde está la pregunta si realmente estamos preparados en este momento para dar la respuesta acertada a un gran flujo migratorio.
Xiomin, regresando a tu primera intervención respecto a las diferencias de la oposición, quizá pudiéramos ahondar un poco en lo que ha sido la diferencia frente a las legislativas de 2015, que fue ese certamen electoral en el cual la oposición no esperaba obtener el resultado, logra la mayoría calificada en esa elección. ¿Qué diferencia hay entre el proceso del 2015, donde la oposición gana, y este proceso donde la oposición vuelve a ganar, pero el gobierno no está reconociendo esa victoria?
Sí, las diferencias entre las elecciones que acaban de suceder el 28 de julio y procesos anteriores electorales donde la oposición venció son, creo yo, las siguientes. En el 2007, por cierto, la oposición también venció en el referéndum que se hizo para reformar la Constitución, pero en esa oportunidad venció por muy poquito, por muy pocos votos, aunque fue un claro triunfo que fue finalmente reconocido con mucha rabia, pero reconocido por el expresidente Hugo Chávez, ¿no? Luego, en el año 2015, la oposición vence claramente al gobierno en las elecciones legislativas de ese año, pero la representación que tenía la oposición en el Parlamento por cómo está hecho el sistema electoral venezolano era superior a los votos que había tenido. Esto hasta ese momento, eso siempre favorecía al gobierno, al sector oficialista, al chavismo. Pero en esa oportunidad, la oposición, teniendo un claro triunfo, tuvo una representación muy grande en la Asamblea Nacional, que le otorgó una mayoría calificada en aquel momento, que fue por lo demás desconocida por el chavismo también en esa oportunidad, y eso generó luego toda una crisis política que llevó al chavismo a convocar una Asamblea Nacional Constituyente nuevamente, que no ejerció como Asamblea Constituyente, sino como contrapeso un poco a esta Asamblea que había ganado la oposición. En este año, lo que yo veo significativo en el año 2024 es que la oposición gana efectivamente por una cantidad de votos muy superior a esas dos oportunidades anteriores a las que nos hemos referido, que son unas elecciones además del Ejecutivo. Las anteriores eran unas elecciones legislativas. Esto significa desplazar del poder significa desplazar del poder al chavismo, ¿no? Entonces, y también hay un elemento en este gran triunfo de la oposición en que muchísimo votante del chavismo en el pasado, en esta oportunidad, descontentos con la gestión de Nicolás Maduro, terminan votando de manera masiva en estas elecciones por la oposición. La relación, a grosso modo, es 70% a favor de la oposición, lo que es una cifra tal, muy grande, y 30% para el chavismo.
Yo quisiera llamar, Xiomin, la atención, porque escuchándote me acordé de cómo ha sido también el cambio de los mismos Estados Unidos frente a la situación en Venezuela. En el caso venezolano, los Estados Unidos son un actor permanente, lo ha sido a lo largo de estos 25 años de revolución bolivariana, pero particularmente uno podría encontrar una diferencia muy fuerte, muy marcada, entre lo que fue el proceso del último certamen electoral del 2018 y este certamen electoral de 2024. En 2018 tenemos que recordar que estaba en el poder del señor Donald Trump con todo su discurso particular frente a cómo abordar la revolución bolivariana, cómo manejar la relación con Venezuela. Incluso en 2018 es cuando se empieza a elaborar toda la dinámica de sanciones que van a llegar a Venezuela en 2019. Es decir, recordemos que las sanciones que antes existían eran las sanciones individuales sobre personas que habían violado derechos humanos, sobre personas que habían cometido corrupción y sobre personas que tenían vínculos con el narcotráfico. Pero es en 2018-2019 donde ya se empiezan a pasar a las sanciones sectoriales. La respuesta de Estados Unidos era de un discurso mucho más agresivo frente a lo que sucedía en Venezuela. Fue promotor del aislamiento internacional, reconoció el nombramiento de Juan Guaidó como presidente interino a principios, en enero de 2019, y particularmente era una postura de confrontación muy, muy fuerte. En este momento vemos un Estados Unidos que tiene una particularidad, y es que es la primera vez que coinciden las elecciones venezolanas a la presidencia con las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, y eso marca unas diferencias muy fuertes. También es un momento en el cual el tema migratorio ya tiene otra proporción muy fuerte. En el caso de 2018, la migración venezolana era una migración que migraba hacia el sur, migraba hacia Colombia, hacia Chile, hacia Bolivia, hacia Perú, Ecuador. En este momento tenemos la ruta del Darién. Más adelante me gustaría preguntarle un poco la resonancia que tiene el tema electoral a la profesora María Clara, porque ese es un tema que está ahí, y particularmente el comportamiento ha sido un comportamiento desde los demócratas donde le dan prelación al tema migratorio por encima incluso el tema político y del retorno a la democracia en Venezuela. Los pronunciamientos del presidente Biden todavía, digamos que no se ha pronunciado, por lo menos hasta el momento en que grabamos el podcast, no se ha pronunciado directamente sobre el tema. Lo ha hecho el secretario de Estado, lo ha hecho la candidata a la presidencia, Kamala Harris, pero el presidente Biden, digamos que más allá de la reunión que tuvo con el presidente Lula da Silva, sus pronunciamientos no han sido tan categóricos, sino tan destemplados como los que solía tener el presidente Donald Trump. Y obviamente, pues el tema migratorio afecta a la campaña, y entendemos que uno de los resultados que no es favorable para el gobierno ha sido la administración precisamente de ese tema migratorio. Estamos en un contexto diferente en el cual el interés nacional de los Estados Unidos puede llegar a estar por encima del regreso o el retorno a la democracia en Venezuela. Ahí creo que hay una diferencia sustancial. Chomín, me gustaría quizá que ahondáramos un poco en lo que ha sido el comportamiento de los militares, que los militares siempre son un tema fundamental a la hora de abordar la realidad política venezolana. ¿Qué hicieron los militares en esta elección en 2024 y cómo ha sido su evolución o comportamiento frente a otros momentos de crisis en el hermano país?
El comportamiento del sector militar en estas elecciones del año 2024 ha variado respecto a comicios anteriores, ¿no? En esta oportunidad, el sector militar, por lo menos las cúpulas militares, digamos, se han plegado absolutamente y sin mayor disimulo al gobierno. Nicolás Maduro han apoyado explícitamente y en los hechos también el fraude que se ha realizado. Han tenido una participación, yo diría, bastante activa en eso, y a diferencia de otras elecciones donde se guardaban mucho más las formas, ¿no? Por ejemplo, sería bueno recordar que más allá de que el sector militar, pues a lo largo, digamos, del chavismo, especialmente a partir del año 2002, pues se plegó mucho en el fondo y en las formas al gobierno de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, pero de alguna manera, por ejemplo, en el Plan República guardaban mucho las formas, tenían una actitud más de de este imparcial que está encargado de resguardar la seguridad de las elecciones, ¿verdad? Y en el año 2015, cuando el gobierno pierde las elecciones legislativas con la oposición, Padrino López sale el día de las elecciones diciendo que sí, que efectivamente la oposición había ganado porque Maduro estaba bastante reticente a aceptar ese triunfo. Y yo creo que esa aparición de Maduro diciendo que sí, que efectivamente había ganado la oposición y que había que reconocer ese triunfo, creo que fue fundamental para que el gobierno terminara aceptando a regañadientes, pero aceptando esa elección. En el año 2024, ya lo vuelvo a repetir, el sector militar, o por lo menos las cúpulas, las jefaturas militares, pues han participado de una u otra forma en el fraude que se ha cometido.
Ronald, y para responder esa pregunta que mencionabas, yo creo que efectivamente el 2024 puede haber un repunte importante de movilidad humana en la región y lo que está pasando por el Darién. Digamos que ya se preveía justamente por la campaña electoral que se está viendo en Estados Unidos, en donde efectivamente el candidato republicano Donald Trump tiene una posibilidad grande en estas contiendas, y pues también sabemos cuál ha sido su posicionamiento frente al tema migratorio. Y esto puede ser puede generar una situación en donde muchos migrantes prefieran llegar a Estados Unidos antes de un cambio de gobierno. Entonces creo que ese escenario ya era previsible antes de lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora se suma esta crisis social, esta crisis política que está viendo Venezuela, en donde también efectivamente, como lo mencionaba antes, esto puede generar un aumento, unas cifras aún mayor del tema migratorio. Entonces creo que hacia allí pues efectivamente tiene que haber acciones. Preocupa el hecho que desde sobre todo de Panamá y los países centroamericanos, bueno, también algunos países en Sudamérica como Perú, como Chile, Argentina también, han buscado cerrar sus fronteras para el tema migratorio. La pregunta un poco que emerge para los países del hemisferio es, ¿va a cambiar la postura política de estos gobiernos frente al tema migratorio con lo que estamos viendo actualmente en Venezuela, en donde efectivamente lo que estamos viendo día a día, minuto a minuto, es reforzar ideas que son migraciones forzadas, son migrantes que requieren protección internacional? La respuesta es, independientemente de las campañas electorales, de las posturas de securitización frente al tema migratorio, creo que lo que está sucediendo en Venezuela, que tiene una ventana directa al mundo, también puede llevar a que ojalá la región replantee esa visión de securitización y de defensa frente al tema migratorio y se empiezan a planear acciones mucho más encaminadas a la integración, a la solidaridad y a la protección internacional. Ojalá sea así y que el caso de Estados Unidos pues dé también ejemplo a la región en ese sentido.
María Clara, y aprovechando que estamos hablando del tema migratorio, hoy pareciera que el mundo está mucho más preocupado por lo que sucede en Venezuela. La migración se ha convertido en una caja de resonancia para lo que sucede en el hermano país. Todos tenemos un amigo, un familiar, una persona cercana de origen venezolano, alguien que nos dice y nos habla de lo que está pasando en Venezuela, y hoy los colombianos en los medios de transporte, en los restaurantes, en los cafés, el tema de la migración aparece en las conversaciones familiares. ¿Se ha convertido la migración venezolana en un instrumento para estar más informados sobre lo que pasa al interior del hermano país?
En efecto, o sea, estamos hablando de 8 millones de venezolanos fuera de su país. Y esto, pues, sin duda tiene un efecto importante, sobre todo en los países que reciben más migración. A mí me llama la atención que nunca como antes hoy, la sociedad en general, en Colombia, en Perú, en otros países, nos estamos preguntando qué está sucediendo en Venezuela, y no solamente preguntando, nos estamos interesando por conectarnos a redes, a medios de comunicación, y es porque hay una identificación muy grande con lo que está sucediendo en Venezuela. La migración nos ha enseñado, una de las grandes lecciones que le ha dejado al continente, es que somos una región totalmente interdependiente. Lo que sucede en Venezuela afecta a Argentina y afecta a Estados Unidos y todos los países que conforman la región. Y pues efectivamente tener hoy a la población venezolana dentro de nuestros territorios nacionales, pues ha llevado a una sensibilización, a un interés y a entender que efectivamente este no es un problema solamente de los venezolanos, es un problema regional. Y creo que allí la migración ha tenido un papel implacable en que nos lleve a entender efectivamente que requerimos tener no solamente empatía, sino corresponsabilidad y acciones coordinadas para atender un tema de tanta implicación regional y un fenómeno transnacional como es el tema migratorio.
Gracias, María Clara. María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela, coordinadora de la línea migratoria y la investigadora principal de la bitácora migratoria que hacemos en colaboración, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Chomin Las Heras, gracias, presidente de Diálogo Ciudadano e investigador adscrito al Observatorio de Venezuela, y quien es el investigador principal del Radar Colombia-Venezuela, con el cual hacemos seguimiento a la relación bilateral, que hoy cada vez es más importante. Hasta aquí esta parte de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte. En la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Los invitamos a consultar los diferentes productos del Observatorio de Venezuela en nuestras redes sociales, así como algunas participaciones que tenemos por parte del equipo en diferentes medios de comunicación, tratando de hacer un poco de pedagogía y de difusión del conocimiento sobre lo que está pasando en la crisis. La situación en Venezuela es importante, la situación en Venezuela no puede pasar por alto. Colombia tiene una responsabilidad con Venezuela y desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario acompañamos a la sociedad venezolana en el marco de lo que está transcurriendo para ver si se puede llegar a la retoma de la democracia en el hermano país. Los dejamos con la siguiente parte de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Esto no es una frontera, Esto Es Un Río. Es el programa que invita a la reflexión y al diálogo sobre uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo, la migración. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Esto no es una frontera, Esto Es Un Río. El espacio donde exploramos la coyuntura política y social de Colombia y Venezuela.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitada a Nancy Arellano, fundadora y presidenta de la ONG Venia Activa de Perú y vicepresidenta de Coalición por Venezuela. Me acompaña hoy Chomin Las Heras. Hola, Chomin.
Hola, María Clara, ¿cómo estás? Saludo.
Y con Nancy Arellano, quien además de representar a Venia Activa y Coalición Venezuela, es magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universidad Pompeu de Fabra en Barcelona, especialista en Finanzas Internacionales con diplomado en Política Internacional y licenciada en Estudios Liberales por la Universidad Metropolitana de Caracas. Hablaremos con ella sobre la situación electoral y migratoria en el actual contexto venezolano. Nancy, bienvenida.
Hola. No, bueno, muchísimas gracias, María Clara, por la invitación. Para mí, bueno, siempre un gusto, ¿no?, de partir con viejos amigos ya en medio de esta realidad migratoria. Y, bueno, agradecer, por supuesto, siempre el compromiso de los hermanos colombianos sobre cómo podemos avanzar, ¿no?, en la búsqueda de condiciones para todas las personas en todos los lugares.
Nancy, sé que ha pasado muchas cosas en los últimos días que han sido muy agitados, pero quisiera iniciar pidiéndote que contextualizaras, que le contaras a nuestra audiencia por qué se está hablando de fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela.
Mira, el proceso de desmoronamiento de las instituciones, o en ella las instituciones venezolanas, lamentablemente ha sido una constante, ¿no? Venimos de un escenario, para no hacerla tan larga, voy a hablar de los últimos 10 años rapidito, pero recordemos que en Venezuela, se da una elección en el año 2012 que acababa el periodo presidencial de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, en medio de un cáncer, hace una campaña y gana por un bajo margen. contra Enrique Capriles, fallece en el mes de marzo, según el relato oficial, y se convoca a elecciones en 30 días, y básicamente antes de él irse a Cuba a operarse en diciembre, él pide que voten por Maduro, básicamente. Entonces él hace un endoso del liderazgo del chavismo, fallece, vienen las elecciones en abril, gana Maduro, y bueno, el periodo de Maduro se acababa en 2017. La oposición había ganado elecciones en 2015 en el legislativo, la mayoría, incluso la mayoría calificada dentro del Congreso. El chavismo empieza a observar a dos de los diputados para evitar que se llegase la mayoría calificada. De hecho, no les entregan las credenciales y los declaran en desacato a toda la Asamblea Nacional porque estaban defendiendo los votos de estos dos diputados. Cuando ocurre esto, bueno, básicamente el poder legislativo queda apartado. Maduro entonces inventa una asamblea, un nuevo llamado asamblea constituyente, y crea esta asamblea constituyente, pues, supuestamente es para hacer una nueva constitución. Pero lejos de hacer una nueva constitución, lo que se declaran son como unos poderes supraconstitucionales a la asamblea constituyente, que empieza a sesionar como que fuese la Asamblea Nacional. Y paralelamente convocan a elecciones, para la elección presidencial. Maduro se le acaba el periodo, y lo hacen nuevamente vulnerando los procesos electorales. Por esa razón, la oposición no acude al llamado electoral, se declara el vacío de poder, y la Asamblea Nacional, legítimamente electa, pasa a aplicar, ¿no?, los supuestos constitucionales, el 333 de la Constitución, 233 y 333, y asume Juan Guaidó como presidente interino, se supone que para llamar nuevamente a elecciones, etc. En ese contexto, es decir, un contexto donde ya ha habido, insisto, una mella completa a la institucionalidad, el sistema electoral, etc. Además, había pasado que cuando ganó la oposición, me olvidé ese detalle, cuando ganó la oposición, las elecciones del legislativo, ellos agarran y adelantan todas las elecciones del defensor, del Tribunal Supremo de Justicia, el nombramiento de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, la adelantan para que Diosdado Cabello, que era el momento el presidente de la Asamblea, y nombraran a su gente en los otros poderes que son legitimados por la Asamblea Nacional. Con todo y esto, insisto, pasa todo esto, la Asamblea nueva se instala y, bueno, es conocida por lo que ya comenté, pasa lo de la constituyente, pasa lo de la elección con Maduro, pasa lo del nombramiento, el reconocimiento del presidente interino, ciento y tantos países reconocen al gobierno interino, pero lamentablemente esto no termina de fraguar, ¿no?, en un cambio institucional, y bueno, viene el escenario donde a Maduro otra vez se le acaba el periodo constitucional y vuelve a intentar hacer el llamado a elecciones, en los términos que ya sabemos. Coge cuerpo la candidatura de María Corina Machado. Se habla incluso en dentro de la oposición del tema de las internas, se va a las internas entre varios partidos. Bueno, debo decir que además antes secuestraron a los partidos políticos porque agarraron y les quitaron por la vía judicial las directivas a todos los partidos de oposición. Entonces tienes un partido formal ante el Consejo Nacional Electoral que no precisamente es el partido de facto que existe. Existe un partido de jure y un partido de facto, por decirlo así. El partido de jure, que es más afín al gobierno, y el partido de facto que existe pues al margen de una tarjeta electoral. Entonces la tarjeta de la Mesa de la Unidad termina siendo el paraguas para representar la candidatura de estos partidos de oposición que han sido desconocidos legalmente, que les han quitado, secuestrado las tarjetas electorales, y se va a un proceso de internas donde gana María Corina Machado. Sin embargo, no dejan que María Corina pueda realmente pues, candidatear, porque la candidatura queda inhabilitada por un proceso también al margen de la Constitución y las leyes, donde está inhabilitada sin que medie realmente un proceso para su inhabilitación, con unos argumentos además que refieren a justamente Panamá le cedió un espacio en la OEA en 2015, no recuerdo exactamente, fue en 2015. En algún momento le cedió el turno de palabra de Panamá en la OEA para hablar. Ese es uno, por ejemplo, de los argumentos, por haber hablado en la OEA con el turno de vocería de Panamá. O sea, estamos hablando que esos son el tipo de delitos sí. Cometidos. Finalmente no deja inscribir y bueno, sale la candidatura. Se dice que entonces la candidatura que es representada por Corina Lloris tampoco la deja inscribir. Y finalmente el candidato que se había inscrito, muy solapadamente Edmundo González, termina siendo el representante de la oposición. Y bueno, dado todo lo que ya ocurrió, que además debo decir que antecedentes en fraude o movidas raras, teníamos no solamente la reciente que acabo de mencionar de la constituyente, teníamos además el revocatorio el revocatorio de Chávez, las pruebas del revocatorio, las actas, se quemaron. Y se quemaron porque incendiaron nada más y nada menos que una de las torres del Parque Central, que son ícono de la ciudad, y que además son parte del patrimonio del Centro Simón Bolívar, que es un instituto público. O sea, es responsabilidad del propio Estado, ¿no? No estamos hablando de un edificio privado ni nada por el estilo. Mira, entonces...
No, te iba a decir, Nancy, y a raíz justamente, bueno, del fraude que finalmente se comete, pues ha habido todo unos problemas diplomáticos muy grandes, ¿no? Básicamente correcto. Porque Venezuela decide retirar a sus diplomáticos nada más y nada menos que de 7 países de la región, entre ellos Perú, que es el segundo correcto. País que tiene más migrantes venezolanos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para la población venezolana que vive en Perú el retiro de este personal diplomático anunciado por el gobierno de Maduro?
Bueno, todo el tema, el tema es que el retiro diplomático no tendría por qué implicar el retiro del personal consular, pero así lo ha decidido el Maduro, y por tanto la gente se ve privada de retirar su pasaporte, de tramitar pasaportes, visados, todo lo que son las funciones notariales del consulado. Recordemos que además, en el caso del Perú, el consulado es una sección consular cuyo jefe de misión es el embajador. Sin embargo, ya había antecedentes del año 2019, en el contexto que mencioné antes, donde hubo un paralelismo entre Maduro y Guaidó, y las representaciones embajada-consulado quedaron separadas en su momento. Y de hecho, aunque no se tenía relación diplomática con el gobierno de Maduro, sí se mantenían las relaciones consulares. Esta vez lo que hicieron fue retirar básicamente al personal del trabajo que tienen que hacer, porque recordemos que buena parte del personal consular, en realidad el personal administrativo es local, es peruano, ni siquiera es que son venezolanos ni nada por el estilo. Entonces, ahí, como digo, el tema es que en este contexto que mencionaba antes se va a elecciones, pero la gran diferencia es que se guardaron las actas digitalizadas, creo que esa ha sido como la gran diferencia, y por tanto están las pruebas por parte de la oposición de cuál fue la votación. Y creo que eso fue una lección, un aprendizaje de la época del revocatorio, donde María Corina estaba, era en Súmate. Entonces, creo que ha habido una resiliencia por parte de la oposición en este caso, y que espero de la comunidad internacional un poco lo mismo, porque esto que ha pasado es algo que insisto, tiene muchas rememoranzas a periodos anteriores en todo este proceso venezolano, incluido el tema de las relaciones diplomáticas y la ruptura de relaciones diplomáticas y el tema de las confrontaciones dentro de los escenarios internacionales, donde parte de lo que fueron las declaraciones hoy del canciller peruano. Esto es un tema de valores, esto no es un tema de los valores centrales de la comunidad internacional, de los valores centrales de la región, del sistema interamericano específicamente, y si nosotros estamos con la democracia o no, o si estamos con los derechos humanos o no. No se puede estar medio con los derechos humanos ni medio con la democracia.
Nancy, justamente mencionas el hecho de haber guardado digitalizadas estas actas como uno de los puntos a favor y argumentos que tiene la oposición. Y es que justamente en estos últimos 25 años hemos visto la oposición en diferentes momentos y en los últimos tiempos vemos una oposición fortalecida. Además,
claro, hay dos factores clave: tener las pruebas de las actas y haber ganado con una inmensa mayoría. O sea, la aceptación popular de la oposición es un fenómeno nuevo, así de simple.
¿Cuál crees que han sido justamente las decisiones que ha tomado la oposición que lo ha llevado a tener estos dos grandes argumentos de pelea en este momento para tomar el régimen venezolano?
No, es que el tema es que ya nadie quiere al chavismo, al chavismo, al madurismo. Nadie quiere al madurismo. O sea, buena parte de lo que hoy día es oposición, en realidad es un rechazo contundente al madurismo. Porque ahí han votado los chavistas votaron por el mundo, así de simple. Entonces hay un punto en el que la decisión ciudadana ha sido pendular, cosa normal en una democracia. En una democracia tú buscas convencer incluso a aquellos que te adversan, que no son tus enemigos, son tus adversarios. La sana tensión democrática, el juego democrático, se trata de esto. Entonces ahorita lo que hemos visto es el resultado de una pendulación normal, un voto castigo a Edmundo, por un lado, y una oposición que, bueno, la oposición más central tiene varios puntos de acuerdo, pero yo no puedo decir que todos esos puntos de acuerdo representan al absoluto de los votantes de Edmundo, porque Edmundo es una circunstancia muy particular que también hay que saber leerla. Pero esa discusión ya programática, es una discusión que corresponde hacer una vez que se reconozcan los resultados. Es la discusión en la que deberíamos estar hoy. Hoy deberíamos estar discutiendo en los escenarios como representantes de la sociedad civil, etcétera. Deberíamos estar buscando hablar con los equipos técnicos del mundo para hacer llegar las demandas de la sociedad civil, para hablar de los problemas de los venezolanos en el exterior. Esa debería ser nuestra chamba ahorita. Claro. No estar intentando convencer al CNE de que haga su trabajo, al Plan República de que haga su trabajo, y a Maduro de que entienda su situación y piense, bueno, qué va a hacer a partir de enero con su vida. Que parte del chavismo tiene que hacer una franca reflexión de cómo perdieron el poder, porque es que ya perdieron el poder. El poder real, la legitimidad de sus bases, la perdieron. Y eso lo debería llamar a reflexión de cómo van a construir un post-chavismo, de cómo van a construir un post-madurismo, y de cómo van a identificarse institucionalmente sin caudillo.
Claro. Mira, Nancy, vamos a pasar ahorita un poco a hablar del tema migratorio, donde sabemos que tú, a través de la organización que diriges, en Activa, has desarrollado un papel muy importante en Perú, ¿no? ¿Cómo ha avanzado el proceso de regularización de los venezolanos en Perú, que es el segundo país del mundo que tiene más migrantes venezolanos? ¿Sigue habiendo mucha población con un estatus migratorio?
Bueno, tenemos casi un millón regulares, no en calidad permanente, que es lo que exigía el CNE para el registro de votantes, pero sí tenemos casi un millón de personas en situación regular, son como 875,000 con calidades migratorias, o en el CPP para acceder a la calidad migratoria especial, porque eso también ya se zanjó esa ruta de cambio de los instrumentos temporales al instrumento de residencia, por la vía a los 6 meses ya tienes derecho a hacer el cambio, pero además seguimos teniendo todavía un grupo, por eso hablo de aproximadamente 1,100,000 que deberían ser los solicitantes de refugio, que no tienen un instrumento, un documento emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, sino que están en este proceso de evaluación, que de hecho estamos ahorita, hasta el mes de octubre, en un periodo de actualización de datos de los solicitantes de refugio para zanjar ese tema.
Yo quisiera preguntarte un poco sobre ahorita el estallido social que se está viviendo en Venezuela. ¿cuáles son las preocupaciones inmediatas en materia de derechos todas. Humanos y represión, pero dirigida a activistas y marchantes? ¿Tú?
Todas, porque está la amenaza de la ley contra el fascismo, que no es más que una ley para justificar la criminalización de la disidencia, porque hay un concepto difuso de lo que ellos dicen que es fascismo, o sea, conservadurismo es fascismo. O sea, una persona que comulgue, no sé, si eres un sacerdote, yo no sé si es ser fascista según esa ley, porque habla de conservadurismo y habla de neoliberalismo. Entonces, no sé tampoco si un profesor de economía que defiende el libre mercado, si tener a Hayek o tener un libro de Rothbard va a ser considerado un delito, pero también habla en esos términos. Y luego la ley contra las ONGs, que básicamente es una ley que busca reducir el espacio de la sociedad civil organizada. Entonces, esos dos proyectos de ley están en segunda discusión. Y nos preocupa muchísimo que en un escenario que frague el fraude, creemos que son las dos primeras leyes que van a sancionar, judicializando, insisto, criminalizando la disidencia. Entonces, bueno, ahorita ya lo están haciendo, los testigos los están amenazando, hemos recibido reportes directos del amedrentamiento con fotos, por las redes sociales y directamente a sus WhatsApp. Este tema que ocurrió ayer del aplicativo, este Benap, donde habilitaron una función para que denuncies a opositores, ya se la bajó Google y Apple, felizmente. Pero estamos hablando de que hay unas movidas muy burdas, o sea, es un tema de un autoritarismo medieval, pero en presencia de las tecnologías de última generación. Evidentemente de lado y lado estamos teniendo una capacidad visual que no se tendría en esas estrategias, insisto, medievales. Creo que esa es la gran diferencia. Por esa razón es tan importante la comunidad internacional, las redes de comunicadores. Nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos estamos muy al pendiente de recibir las denuncias. Estamos trabajando con distintas organizaciones como Foro Penal dentro del territorio para hacerles llegar asistencia legal. Pero aquí hay que visibilizar muchísimo porque cuando tenemos un sistema que está cooptado, está secuestrado, pues tampoco podemos confiar en los contrapesos propios de una democracia y propios de la institucionalidad, porque hay un debilitamiento del Estado de Derecho. Por eso es tan urgente terminar de actuar.
Con esto pues cerramos, a tiempo se nos acaba ya. Muchísimas gracias a Nancy Arellano por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal La Silla Vacía. Muchas gracias.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
¿Sabías que en la Universidad del Rosario contamos con una nueva plataforma de aprendizaje? Presentamos la Biblioteca Humana, una experiencia única e interactiva que redefine las formas de aprender. La Biblioteca Humana es una plataforma de streaming donde se puede conectar directamente con expertos en diversos campos, participar de las charlas en vivo y explorar un mundo de conocimiento de manera dinámica y accesible. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu formación académica con la Universidad del Rosario. Descubre más sobre Biblioteca Humana y únete a esta revolución educativa. Para más información, visita nuestra página web www.bibliotecahumana.urrosario.edu.co y sé parte de las nuevas formas de aprendizaje. Universidad del Rosario.
¿Te has detenido a pensar en el agua que consumes cada día? En Colombia, nuestra hermosa tierra está enfrentando serios problemas ambientales. La sequía y el cambio climático amenazan con el desabastecimiento de agua. Pero no todo está perdido. Tú puedes marcar la diferencia. Cada gota cuenta. Es hora de tomar medidas para conservar nuestro recurso más preciado. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Repara esas fugas y utiliza solo lo necesario. Juntos podemos proteger nuestros ríos, lagos y reservas de agua para las generaciones futuras. Haz tu parte hoy. Ahorra agua. El futuro de Colombia depende de ello. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
Esta primera Otra Orilla del mes de agosto 2024 la grabo desde una Venezuela expectante, en vilo, desde una Caracas que no ha asumido, no ha podido retornar a la completa normalidad desde la madrugada del 29 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral da como ganador de las elecciones del 28 de julio a Nicolás Maduro, una proclamación que se da con una diferencia de votos de alrededor de 700.000 votos de Nicolás Maduro por encima de Edmundo González, el principal candidato de la oposición. Sin embargo, es una proclamación que se hace rompiendo la normativa que rige el sistema electoral automatizado venezolano, por cuanto el CNE no pone inmediatamente a la disposición de los actores políticos los resultados que tiene mesa por mesa, las actas mesa por mesa que se han debido levantar para hacer esa sumatoria. El Consejo Nacional Electoral se excusa diciendo que habían sufrido un ataque cibernético desde Macedonia del Norte, país que por cierto ha desmentido ese supuesto, y igualmente, los expertos internacionales que rigen la materia han dicho que Venezuela no ha sufrido durante toda esta semana ningún ataque cibernético. En tal sentido, la situación se agrava, la tensión se agrava porque la oposición, alrededor de unas 18 horas después, muestra unos resultados basados en las copias de las actas que tuvieron y que debieron esperar los testigos que han sido los grandes actores de la justa del 28 de julio. Los testigos de la oposición recibieron, una vez que fueron transmitidas esas actas al Consejo Nacional Electoral. Si los testigos de la oposición, y la oposición las tiene, las debe tener también el Consejo Nacional Electoral. La tensión crece porque, de acuerdo a esas actas legalizadas, selladas por cada una de las mesas, dan como vencedor a Edmundo González por más de 3.500.000 votos. Entonces, bueno, es ahí donde empieza la gran conflictividad que surge en la población venezolana, pero no solamente en la población venezolana, importante toda la reacción internacional. En ese sentido, hay que decir que Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Perú, para hablar de los países en la región, desconocen los resultados del CNE. Por su parte, Brasil, México y Colombia acaban de firmar un comunicado conjunto los presidentes de estos países pidiéndole al CNE que muestre los resultados. Estados Unidos se ha adelantado y dice que ese país, la administración Biden, acepta los resultados de la oposición que dan como ganador a Edmundo González como nuevo presidente electo. Esto crea una situación realmente tensa en las relaciones Estados Unidos-Venezuela, ya que, de ser así, al aceptarse los resultados de Edmundo González, presidente electo, todo hace temer que va a haber un recrudecimiento de las sanciones hacia Venezuela, recrudecimiento que van a afectar la industria petrolera y, en general, todo lo que significa la economía venezolana, por cuanto mucho se teme que habrá un incremento de la diáspora, y que cuando uno habla de diáspora siempre tiene que ver qué va a pasar con el gran flujo migrante hacia Colombia. Eso es una preocupación que seguramente tiene el presidente Petro en este momento. Por último, no debo dejar de señalar el apresamiento, el encarcelamiento de Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular, que de acuerdo a la esposa está siendo torturado en las cárceles venezolanas. Sin embargo, el fiscal Tarek William Saab dice que está cooperando. Bien, lo dijo hasta aquí y hasta la próxima sección.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.